Amigos de Pax Radio, ¿cómo están? En el último programa empezamos con esta canción. Y empezamos con esta canción porque lo quiso el Señor. Busqué una canción con el Espíritu Santo y apareció esta, que no es aparentemente una canción de las que estamos acostumbrados para el Espíritu Santo, que es una canción que lo que buscamos siempre es una cosa un poco más mística, un poco más íntima, un poco más hacia adentro. Esta música es casi, no digo casi, es una música bailable, ¿no? Es una música, pero simpática. Y el Espíritu Santo pues tiene lo suyo, el Espíritu Santo va por donde quiere, así que no somos nosotros los que le tengamos que poner algún parámetro. Estamos probando además, no un sistema para mejorar la calidad de, porque el programa con el que salimos por la radio no es un programa bueno, y entonces para poner la música en el aire hay que dar como 4 pasos y en eso va perdiendo calidad la música. Así que estamos intentando, acá ustedes saben que nosotros somos muy pobrecitos, que actuamos con lo que el Señor nos va permitiendo en el momento, con lo que disponemos, pero así empezaron los apóstoles del Señor. Iban con un solo par de sandalias, con una túnica para el camino y miren, pasaron 2000 años, más de 2000 años, y sin embargo el mensaje hasta dónde llegó. Yo creo que además no solamente llegó un mensaje, no solamente llegaron palabras, sino llegó la fuerza del Espíritu Santo, que fue la que obró realmente en los apóstoles. No fueron ellos, porque calidades no tenían, condiciones tampoco. Era la fuerza del Espíritu Santo que actuaba en ellos, y es por eso que el mensaje pudo llegar hasta donde ha llegado. ¿No? En esa época no existían medios de comunicación, no existían sistemas de comunicación, de medios de comunicación mundiales, instantáneos, que llegaran hasta los confines de la Tierra, como este que estamos usando, Internet. ¿No? Imagínense lo que hubieran podido hacer con Internet, pero el Señor tiene sus tiempos, y para cada quien tiene su momento. Bueno, amigos, me reclamaron, recibí unos correos mediante los cuales me hablaban de Joe. No hemos tenido 2 programas con Joe, han sido tal vez los mejores programas, ¿no? Porque se puso algo de calidad en este programa, porque yo qué cosa puedo hacer, no, ya saben, pero él con su manera de ser, con su manera de decir, él es un hombre más de interiorizar las cosas. Yo soy más hablador, más bullanguero, pero él es un hombre más profundo que yo, y lo he ido descubriendo pues en estos programas, ¿no? A pesar de que nos conocemos tanto, sin embargo estos 2 programas han servido para conocernos más. Habían unos temas pendientes que no nos dio el tiempo, porque sin darnos cuenta, en los 2 programas anteriores nos fuimos más allá de la hora y cuarto. Y bueno, ya no quedaba tiempo para tocar otros temas. Les prometí que si el Señor lo permitía, no íbamos a estar juntos nuevamente. Y aquí está. Hola, Joe, ¿cómo estás?
César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hoy has causado sensación, he recibido mails como nunca y hablándome de lo lindo que fue, ¿no? Tu participación y sobre todo los testimonios que diste, ¿no? unos testimonios tan de la vida diaria, pero tan profundos a la vez, que nos hacen, ¿no?, buscar a Dios, no tanto en las escrituras, no tanto en la historia, no tanto en la filosofía o en la teología, sino en los pequeños actos de la vida, en lo cotidiano.
Bien, mira, César, me da mucho gusto realmente que haya podido servir de algo la participación mía, pero son experiencias que he vivido y, como tú lo dices, es el espíritu el que nos mueve, el que nos anima. Y en esos momentos lo que he contado son vivencias que pueden servir de una u otra forma a algunas personas, que realmente entrar por los medios de comunicación y poder transmitir algo de las vivencias o experiencias que uno haya tenido pueda servir de cierta forma para ayudar a alguna otra persona o personas que puedan pasar por circunstancias iguales, tener distintas vivencias y poder sacar provecho, en el sentido en que ya sabe que escuchar a una persona que lo ha vivido, uno como que se forma una unión, una...
Lo que pasa, precisamente, fíjate, estamos todavía en la semana de la Ascensión, camino a Pentecostés, ¿no? Y en la lectura el Señor dice, vayan y sean testigos. No nos pide que seamos solamente proclamadores, ¿no?, sino que nos pida que seamos testigos, que nuestro mensaje sea producto de una experiencia por la que hemos pasado. Es ahí donde está la fuerza. Jesús tuvo que pasar por todo, ¿no? Para que realmente él poder comprender a todos. Y te quiero comentar algo, fíjate. Te quería comentar lo de la misa de ayer, que para mí ha sido una sorpresa y por eso le puse el nombre del programa de sorpresa, ¿no? Resulta que ayer fue tal vez uno de mis días más fríos, ¿no? En cuanto a espiritualidad. Durante toda esta semana yo no entendía por qué, en estas últimas dos semanas es más, yo siempre me he detenido mucho antes de entrar al Santísimo, ¿no? Ante la imagen de la Virgen, esa Virgen con la que hemos tenido tantas experiencias, esa Virgen ante la cual pude nacer de nuevo. El Señor me concedió a mí el regalo de volver a llevarme al vientre de mi madre y vivir nuevamente el día previo a mi nacimiento y ver todas las heridas que traía y tocarlas desde ese momento, pedirle al Señor que las toque desde ese momento, que las sane y las cure. La importancia que tiene y cómo es que año a año se repiten, porque cada vez que llegaba mi cumpleaños yo me sentía morir, sentía que no quería, ¿para qué vine a la vida? No, mejor hubiera sido no nacer para tener una vida tan miserable como esta. Siempre esos sentimientos de fatalidad, además de desprecio por la vida y por mí mismo, me acompañaban. Y eso se repetía cada año. Y uno no es consciente, pero se repetían cada año justo cuando llegaba el día. Yo detestaba el día de mi cumpleaños. Y cualquier cumpleaños, no tenía una buena relación con la fecha de los cumpleaños. Tampoco tenía una buena relación con la Virgen. La miraba así nomás de pasadita y nada más. ¿Eh? Y todo esto tenía una razón de ser en el hecho de que, bueno, como ya sabemos, de que yo fui producto de una aventura, no de una aventura, tal vez de una travesura, que no se pensó que llegaría más y de repente se empezó a inflar una barriguita y ahí estaba yo, pues, ¿no? Un intruso que se metió ahí sin que nadie lo haya llamado. Pero bueno, no era la intención el tenerme a mí, ¿no? Eran jugueteos simplemente, pero de todas maneras, esa situación, ese estar dentro de un vientre que me permitió vivir el Señor y saber realmente cómo esas cosas, esa forma de lo que habíamos vivido, lo que vivió nuestra madre, lo conocemos nosotros, está en nuestras memorias. ¿Por qué? Porque la información nos llegaba pues a través de la misma sangre, porque era la misma sangre de nuestra madre la que nos recorría a nosotros. No estábamos unidos a ellos y cualquier sensación, cualquier vivencia, cualquier emoción, cualquier desilusión, cualquier alegría, eso también la vivíamos nosotros y con eso venimos, nuestro ajuar de viaje, ¿no? Nuestros pesos.
Así, ¿no? Es, así es.
Pero a lo que iba era esto, Joe. Después vamos a entrar al tema, pero te quería comentar con respecto a ayer. Entonces mi relación con la Virgen ayer era una, ¿no? Y todas estas semanas, estas dos, tres semanas, han sido de mucha frialdad. Y yo no lo entendía porque yo había entrado con la Virgen ya en una relación distinta, ¿no? Realmente maternal, muy tierna, muy amorosa, ¿no? Y esta frialdad hacia ella no se me manifestaba mucho tiempo. Viene Pentecostés, casi siempre hemos dicho, pues tenemos que prepararnos para esto, para la venida del Espíritu Santo, tenemos que prepararnos para la Navidad, prepararle al Señor el pesebre para que pueda venir, porque ¿cuántas Navidades hemos pasado? ¿No? ¿Cuántos 25 de diciembre, 24 de diciembre hemos pasado, hemos agarrado, ¿no? Hemos repartido regalos, hemos cantado tal vez villancicos? Pero en alguna oportunidad estuvimos esperando la venida de Jesús realmente. Estuvimos volcados, ¿no? Con la mirada puesta en los regalos tal vez, ¿no? Y no en el gran regalo, ¿no? Que se nos da, que es Jesús
así es,
mismo.
Así es.
Es Jesús, ¿no? Dispuesto, buscando un lugar para nacer, buscando un corazón que lo acoja, y todos ocupados, no, perdón, estoy de nada, no había quien lo acoja. Pero bueno, igual el Espíritu Santo viene, pero es una promesa de Dios, es una promesa que Él, si Él lo prometió, lo tiene que cumplir, pero además es gracia. La gran maravilla del Espíritu Santo es que todos nosotros hemos sido creados y formados en la economía del toma y daca, de que tú no puedes recibir nada si no es a cambio de algo. Y ya hemos visto en otros programas, ¿no? Cómo es con respecto a esas amenazas de muerte y cómo lo mucho que yo ayudé a una persona fue despertar en el esposo, es decir, la sospecha de que este por qué hace esto debe ser que hay algo a cambio, ¿no? Y entonces, ¿sabes? O sea, ya no se piensa en que pueden haber actos de generosidad o de bondad que vayan desprendidos de cualquier otro interés. Entonces, yendo a lo de ayer, no para no hacerla muy larga porque nos queda tu tema. Entonces resulta de que, bueno, fue una semana muy... Ayer no me provocaba venir, la verdad es que no me provocaba. No vine en la mañana ni siquiera al Santísimo. Yo, en estos momentos en que yo he pregonado mucho, ¿no? he predicado mucho el hecho de que tenemos que hacer silencio, porque sabemos que Dios se manifiesta en el silencio, no en el bullicio. No, que tenemos que hacer silencio, que tenemos que preparar, no, para poder escuchar la voz de Dios. Hablamos demasiado y no escuchamos, ¿no? Y no le damos al Señor, nos sentamos frente a Él y lo llenamos de peticiones, de cosas, de oraciones y todo, que a Él le importan poco, ¿no? A Él lo único que le importa es que nosotros seamos felices, pero Él está queriendo decirnos a nosotros, ¿no?, qué es lo que tiene para nosotros y tal vez diciéndonos dónde está aquello que ya le estamos pidiendo, para decirnos, oye, ya los tienes hace mucho tiempo y no te das cuenta, ¿no? Pero no tenemos tiempo para escuchar. Porque vivimos en un mundo lleno de bullicio, han acostumbrado a nuestros oídos al ruido, a donde vas, restaurante, a cualquier sitio donde vayas, hay equipos prendidos, música a todo volumen, te subes a un carro, a un taxi, a un colectivo, a lo que fuera, ahí está la bulla de por medio, ¿no? Entonces nuestros oídos ya no se acostumbran, ya les resulta difícil, hasta doloroso el silencio. No podemos hacerlo. Ayer, Pentecostés es la fiesta de las fiestas, porque es el culmen, ¿no? Esto empezó, ¿cuándo empezó? Empezó el miércoles de ceniza, cuando nos impusieron la ceniza. Y todo este tiempo, desde aquel miércoles de ceniza, pasando por los 40 días de cuaresma, pasando por los 50 días de Pascua, terminan en Pentecostés. Es todo un bloque, es una sola cosa. No son cosas distintas. Es todo un tiempo, todo un proceso. Entonces, llega este momento en el cual hemos pasado, como pasaron los apóstoles, por el momento de la Pascua. ¡Ay, ya! Después de la cuaresma hemos venido remando, ¡ay, ya! Que no podíamos. Llega la Pascua y esperamos pues que en la Pascua, ¡ya pues ahora sí es Pascua! Pero resulta que a veces la Pascua se torna más pesada que la cuaresma misma. Entonces yo le presenté reclamo al Señor, ¿eh? Yo hice un programa y le dije al Señor, oye, Señor, le digo, ¿cómo es esto? ¿Ah? Además necesito que multiplique, pues, según tu promesa. Pero resulta que en realidad no, lo único que me has multiplicado, Señor, y lo único que me has dado en este momento son que has ampliado mis líneas de crédito, con lo cual aumentaron mis deudas. No, has multiplicado mis deudas. No, pero ¿sabes qué cosa? A veces pensamos de que estos actos de conversación con Dios son irreverentes. No, pero no lo son. Son actos, ¿sabes qué cosa? Normales y naturales. Tenemos que acostumbrarnos en nuestra relación con Dios a un trato distinto. No, lo hemos elevado a un nivel de demasiada sacralidad. Tanto así que lo alejamos inclusive de nosotros mismos. Nos llenamos a veces de sentimientos de indignidad, de que no tengo, de que no me lo merezco y que esto y que el otro. Bueno, esos patrones yo te decía y comentábamos de que es raro. Todos hemos vivido muchísimas, muchísimas veces Pentecostés en la comunidad. ¿Te acuerdas las preparaciones que habían antes? ¿No? Jornadas todos los días, ¿no? Talleres del Espíritu Santo, bautizos en el Espíritu Santo, descansos en el Espíritu Santo, talleres de lengua, de profecía, los dones en acción. Lo hemos vivido y estábamos todos los días de la semana, ¿no?, repletos de personas acá y de jóvenes, sobre todo, pues viviendo la experiencia del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, después que uno ha vivido todo eso, y hay muchísimas personas que han llegado a la comunidad después y que no han tenido la oportunidad de vivir lo que nosotros vivimos. No, pero sin embargo estamos en otro tiempo, el Espíritu Santo no se repite, ¿no? El Espíritu Santo no es un formato, ¿no? Vamos a aplicar el formato del Espíritu Santo y ya está. No, el Espíritu Santo rompe todos los esquemas. Y esa convicción que tengo con respecto a eso me ha servido mucho en este momento, porque no me he llenado primero de sinsabores, en el sentido de decir, Caricho, estoy haciendo menos oración que nunca. Es más, no hago nada de oración. Porque eso me ha estado pasando en los últimos días, en que no rezaba un Padre Nuestro, ¿no? Y mi única participación, bueno, que ya es bastante, pero que de todas maneras que no debe ser lo único, era mi participación en la misa diaria, sí. Pero inclusive han habido días en que no he venido a la misa, me preferí quedarme a ver el básquetbol, imagínate. Así que en otras circunstancias hubiera dicho, ya, pues, ya perdí, tengo que esperar al próximo año porque este año no va, pues el Espíritu Santo no va a venir, pues si no he hecho nada, pues yo ni siquiera me he preparado. Pero hay una cosa, Joe. Hay una cosa y que discúlpame de que en este, no, que esté robándote no, que esté robando nada, que esté robándote tiempo a este no, momento que es un momento que debe ser tuyo porque no. La gente te quiere a ti, pero de todas maneras para compartir el momento de ayer, Entonces ayer sucedió de que temprano no vine, no me dio ganas de venir. No tenía nada que hacer, ¿eh? Absolutamente nada que hacer. He buscado que llenar mi tiempo con cualquier cosa, porque no tengo absolutamente nada que hacer. Porque yo mismo no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque sé que cualquier cosa que intente en este momento, si no es con la fuerza del Espíritu Santo, no me va a servir de nada. Ya me ha pasado muchísimas oportunidades en que he ido con negocios geniales y todo, pero ¿sabes qué? Sin el Espíritu de Dios, nada es posible. Un trabajo de evangelización sin el Espíritu de Dios tampoco es posible. Vamos a poder llegar a algún lado llenos de palabras, llenos de doctrinas, llenos de teologías, llenos de frases, llenos de... Pero no, nada de eso puede transformar al ser humano. Son palabras, ya no estamos en los tiempos. Hubo un momento en que Jesús era una promesa del Antiguo Testamento, que anunciaban la venida del Mesías, pero después que vino el Mesías, queda de lado la promesa. ¿Para qué nos quedamos en la promesa? Y ya está, ¿no? Aquel que es la promesa, ya estamos con la promesa, ¿no? Llega un momento también en que las mujeres, y Jesús mismo dice, no se pongan tristes, porque es necesario que yo me vaya. Porque si no, no puede. Ya es el fin de un tiempo. El fin de Jesús, ¿no? De Jesús mismo. Hecho palabra, hecho estudio, porque ni siquiera me ha provocado leer nada. O sea, que sabe, he leído solamente un libro que es Joshua. Y lo leí, no sé por qué, pero sirvió para ratificarme algo que traía de mucho tiempo y que hemos conversado acerca de la casa taller, ¿no? Es impresionante la similitud. Y que lo comenté por radio también. Pero entonces ayer, vuelvo al día de ayer. Y vuelvo al día de ayer porque fue el día más, ¿sabes qué? Más flojo en mi vida espiritual, ¿no? Además, más desganado en mi vida espiritual. Me iba a quedar viendo el partido del Orlando Magic con los Cleveland, ¿no? Que estaba en su parte final, y tuve que venir, lo remarco y le pongo comillas y lo resalto, porque vine porque tuve, no porque quise, ¿no? Tuve que venir porque... tenía que ver un asunto de un asiento, que me pidió una amiga que por favor le vea lo de su asiento para... Y vine, o sea, por eso, por hacerle el favor a la amiga que no podía venir. Vine solamente por eso. ¿Y cómo es que Dios permite que en ese... tú hacer algo por alguien, ¿no? Dios te responde. Sí, sí. Entonces llegamos, entras a misa y dije, ay, ¿me quedo o no me quedo? Ya estaba, porque ya había resuelto el problema y todavía no había empezado la misa, ¿me quedo o no me quedo? No, si ya estoy acá, me quedo, dije yo. ¿No? Entonces me senté, me quedé en la misa. Total, empezó el padre, todo muy bien, que esto, que el otro. Y de repente, el Cristo. Entonces, cuando el Cristo, me di cuenta que realmente necesitaba de un acto penitencial. No me había dado cuenta hasta ese momento, pero me di cuenta de que tenía una serie de cosas, porque había estado hasta en plan de chisme, y hasta prácticamente juzgando a un hermano, ¿no? Con respecto a una actuación de él, y había estado hasta fomentando esto, conversándolo con otros, lejos de tapar la falta del hermano, haciéndola, no, para que se note más. Me sentí muy mal conmigo mismo, ¿no? Pero entonces, el acto penitencial con el Cristo, que tú ya sabes lo que es eso, ¿no? Tú sabes las cosas que se producen. Entonces, ¿sabes qué? No llegué ni siquiera, normalmente yo llego hasta, y me toca a mí, ¿no? No sé por qué, porque le agarré, porque ya de tantas veces que lo he hecho me resulta fácil subir y bajar al Cristo, ¿no? Entonces siempre voy yo y llego, a pesar de que estoy en el último sitio, soy el primero en llegar para bajarlo, pero esta vez no llegué, no alcancé, no llegué ni siquiera a tocarlo, porque llegaron, ¿no?, otras personas y lo bajaron y todo esto. Ya no me quedó otra, pues no lo toqué. Entonces me quedé adelante esperando simplemente que el Cristo haga su recorrido, y en ese momento... empiezo, además, otra cosa. El padre el día anterior había dicho, pues, de que no nos hagamos muchos problemas, ¿no? De que el Señor no necesita más que de un segundo para transformar al ser humano, esto de que para arreglar, para enviar su espíritu. No es cuestión hoy de media hora o de seguir un paso, paso uno, paso dos, paso tres, no capítulo uno, capítulo dos. No, es gracia. Viene, simplemente viene. El único problema que tiene el Espíritu Santo es el hecho de que tú, No le abras la puerta para recibirlo, no le hablas el corazón para recibirlo, pero de que él viene, viene. No, hay un sol maravilloso ahí afuera, ¿no? Si tú te sigues encerrado en un cuarto, pues en el glúgubre y no sé, es porque tú quieres, porque el sol está afuera. Sal a disfrutar del sol. Si no quieres salir, ya, el problema no es tuyo. No te quejes ante el Señor de lo lúgubre de tu situación o de tu cuarto, porque afuera está el sol que resplandece. Entonces es igual en este caso, el Espíritu Santo viene para toda la humanidad entera, no solo para católicos, cristianos, para el padre Alberto, para todo el mundo, para su esposa, para todo el mundo viene. Ya no hace distingos de ninguna clase, solamente hay que ser de cosa, recibirlo. ¿Qué, cuál es la lectura de hoy? El Evangelio de Pedro, ¿me amas más que...? Nada más nos pide solamente amor. Me ama, sí, no quiere ningún requisito. No tenemos que ser santos, no tenemos que ser pulcros, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y es por eso que ayer cuando yo me confesaba ante el Señor en ese acto penitencial, ¿no? Desnudaba mi alma, la abría ante Él, de repente me di cuenta, me dije, pero Señor, ¿pero cómo podría pues yo superar toda esta vida de pecado, todas estas debilidades humanas, si no es con tu fuerza, con la fuerza de tu Santo Espíritu? Por consiguiente, Señor, ¿sabes qué? El problema es tuyo, ¿eh? Mándame tu Santo Espíritu, porque si no, no voy a poder, pues, no voy a poder caminar por este camino que tú me pides. No es con mis fuerzas que pueda yo caminar ni avanzar, si no eres tú quien me lo va a permitir. Entonces, ¿sabes qué? En ese instante yo, no sé cómo fue, y de repente me vi, ¿no?, orando en lengua, cantaba, pero ¿sabes qué? Era una cosa que venía, ven Espíritu Santo, ¿y sabes qué cosa? Y era en mi corazón, inclusive hasta por primera vez sentía que interpretaba y que sabía lo que estaba diciendo en lenguas, y era un deseo de que toda la humanidad realmente se abra al Espíritu de Dios y que venga la fuerza de Dios, mis pecados, Señor, mis debilidades, todas estas cosas en las que caído, mis sensualismos, ¿no? toda esta apatía que tengo, todo este desgano que tengo, toda esta flojera que tengo, porque yo no quiero, Señor, esta flojera, este dejar, si no es con tu Santo Espíritu, no quiero hacer nada, porque no voy a ir a tratar de que yo sí puedo, a programarme como un hombre feliz, como un hombre de paz, como un hombre contento. No, yo no quiero autosugestionarme de que soy un hombre feliz. Quiero ser feliz desde adentro, porque es la única forma de que uno pueda comunicar la felicidad y la vida. No hay otra, no podemos entrar en barnices, ¿no?, de comportarme de tal o cual manera. No es un comportarse de tal o cual manera, sino un ser. No, pero ese ser no puede nacer de nosotros, tiene que nacer de Dios, porque si nosotros queremos comunicar a Dios, tenemos que tener a Dios. Entonces, en ese momento me di cuenta de que mis pecados, mis debilidades, mis cosas, mis sensualismos, todo aquello, mi flojera, mi desgano, era, ¿sabes qué cosa? Era buena leña para que empiece a arder el Espíritu de Dios. Eran troncos secos ahí que no daban vida, ya sin vida, ¿no? Es decir, que sin embargo eran buenos, porque se necesita de un tronco seco, se necesita de todo eso, ¿para qué? Para que pueda ser un buen fuego, para que pueda haber un gran fuego que avive y que lo consuma todo y que lo convierta en cenizas y que renazca el nuevo ser como el ave fénix. Entonces, ¿sabes qué cosa? Fue realmente hermoso. Y de repente, ¿sabes qué cosa? Era el Espíritu Santo. Y después nos fuimos al sitio, cada uno, el Señor en su sitio, me tocó ponerlo en su sitio y ya, tranquilo. Y cuando me volví, estaba yo bromista, estaba fuera, estaba en otra cosa, estaba en el chongo, ¿no? Estaba chongueando, estaba bromeando, estaba en ese plan, o sea que no estaba en nada, en ninguna mística espiritual, no, ni nada. Y total, de repente el padre empezó con una cancioncita, no alcanzó a decir una frase, dijo la primera palabra y uno ya por eso, de tantas veces que he escuchado las canciones, la primera palabra dice, oye hermano, en ese momento se encendió, habríamos, ¿cuántas personas habríamos? 200 tal vez, se encendió hermano y todo el mundo encendió, no paramos de cantar y de bailar durante más de 20 minutos, Yo mismo saltaba, daba bote, ¿no? Cantábamos, ¿no? Vino, es decir, oración por el de la derecha, oración por el de izquierda, ven Espíritu Santo, pero sin nada, sin moverse el Padre, sin desplazarse, nada. Y el Espíritu Santo hizo lo que le dio la gana. En un día en el cual, como te digo, yo estaba pues en mi día más malo espiritualmente hablando. Y sin embargo vino el Espíritu Santo y me agarró y eso fue bueno, eso fue buena leña. Fue una leña magnífica y se avivó y se encendió. Oye, salimos todos, cantábamos, nos matábamos de risa al final. Estábamos, como dice pues el día de Pentecostés, borrachos. Pero se dio, por pura gracia. Como son las cosas de Dios. ¿Qué cosa es lo que nos pide Dios? Solamente una cosa, ¿no? Estaban todos reunidos con María. el estar reunidos con María, el estar en la Eucaristía, que es donde está María, el estar reunidos con la Virgen. Con la Virgen es importante, porque la pureza que nos la pone ella, ella es nuestra garantía, ella es nuestro aval. Ella la pone, firma, ay, respondo por mi hijo, ya está pues, respondo por mi hijo, ¿no? Entonces, y además todos en comunidad, todos, estaban todos reunidos, que es requisito para eso. Y otra cuestión, ceder, porque si tú en ese momento, no, ay no, que no soy digno, que no estoy preparado, que por aquí, que por allá, que esto es para, no, entonces en ese momento tú te estás cerrando las puertas, tú no quieres salir a disfrutar del sol que está afuera. Pero no es porque no esté el sol, está ahí disponible para todos. No, pero no salgo, pues si no sales y es problema tuyo, ¿de qué te quejas? Pues no me vengas a mí con que estás en un cuarto húmedo y oscuras. No, pero esto, yo, ¿sabes qué cosa? Lo quería comentar porque ¿sabes qué cosa? Mañana es Pentecostés, el domingo es Pentecostés, mañana en la noche, el domingo es Pentecostés. Pero entonces, ¿qué resulta yo? Resulta de que ¿cuántas personas habrán, como me encontraba yo en otras oportunidades, en las cuales decía, no, Caricho, me la perdí otra vez porque no he hecho oración, porque no he hecho esto, porque no he hecho silencio, porque no he cumplido con los pasos a seguir? ¡No hay pasos a seguir! Solamente hay gracia, misericordia de Dios. Y una misericordia sin límite. Es nuestro Padre y nos ama. Y es más, somos parte de su cuerpo y nos quiere sanos. Nos quiere sanos. Anoche fue hermosísimo y el Padre estaba tan contento que al final, ¿sabes, José? Y al final, una oración maravillosa, ¿no? Que era para romper inclusive todos los vínculos y todos los nexos y todas las ataduras que tengamos a través de nuestros ADNs. Es decir, ¿por qué? Porque para Dios nada hay imposibles. Los imposibles están solamente en la cabeza del hombre, que no se atreve, ¿no? Que dice, no, que pide únicamente en función de lo que la ciencia dice que es posible de lograrse. Entonces, si la ciencia dice, ándate con la ciencia, pues, ¿para qué quieres a Dios? Cuando vengas a donde Dios, ven con lo imposible, porque Él es el Dios de lo imposible. Y además, ¿sabes qué cosa? Cuando llegamos a ese punto de lo imposible, es cuando recién el hombre admite de que la ciencia ya descarta la ciencia y cuando se queda sin la ciencia ya no le queda más que Dios. Y ahí va donde Dios y es por donde debió haber empezado. No, oye, bueno, Yoecito, esto lo quería compartir porque para todas las personas, no, para todas las personas que estamos en este momento tan maravilloso, ¿no? De las puertas de Pentecostés. No importa cómo estén, no importa dónde estén, vayan a la Eucaristía. No importa cómo esté el sacerdote, no importa. No es cuestión, el sacerdote no es quien va a producir el Espíritu Santo, el ambiente no va a producir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y si tú le abres el corazón y tú lo esperas y lo aceptas y cedes a él, pues se va a producir. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Que cuando tú lo recibas, de repente, eso que tú estás recibiendo en ese momento, porque cuando alguien tiene el Espíritu Santo, se percibe, todos los que están alrededor de esa persona lo van a percibir también y se va a dar realmente el gozo del Espíritu Santo que empieza a partir de uno. O sea que no nos preocupemos por el resto, vayamos en la certeza, porque esto, ¿saben qué? Es promesa de Dios. Y alguien, a ver, pues lo reto a alguien pues a que me diga cuándo Dios incumplió alguna de sus promesas. Y esto es promesa de Dios y no nos pone ningún requisito ni condición, es gracia pura. Nos la quiere dar. Él le dará a todos los que se lo pidan el Espíritu Santo, que es lo que Él nos quiere dar. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La vida de Él en nosotros. La fuerza misma que animó a Jesús, la fuerza que lo hizo hacer milagros, la fuerza que lo hizo resucitar muertos, la fuerza que hizo que su mensaje llegue 2000 años después a través de 12 tarados, limitados y todo esto, que llegue el mensaje de Él y que llegara vivo con esta fuerza que tiene en este momento y que es la que nos permite estar sentados acá, con la fuerza que tiene el poder de su resurrección. Yo soy testigo de su resurrección, yo he servido al demonio, he sido un instrumento del demonio y un buen instrumento mientras lo serví. Sin embargo, Dios me rescató de sus garras y hizo de mí un hombre nuevo. Estoy hablando de lo que soy testigo. No estoy contándole la historia de nadie, la historia de Juan o la historia de Pedro. Estoy contando la historia de César, que es la única de la que puedo dar fe porque es la que yo he vivido. No la aprendí por ningún libro. Pero bueno, hermanos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Bueno, ¿sabes qué cosa? Ni siquiera hay que llamarlo mucho. No, porque él viene de todas maneras. El hecho está, depende de nosotros. ¿De qué? De nuestra santidad, de nuestra propia. No, simplemente depende de que le abras el corazón y lo acojas. Y que quieras realmente, ¿no? Que venga él y que transforme tu vida. Vendrá y la transformará. ¿No? ¿Qué se siente? ¿Qué se... No importa. Y eso no, de eso no puedo hablar, porque cada ser humano tiene una experiencia distinta. Dios no se repite, Dios no es el dueño de Xerox. Él no hace de nosotros fotocopias. Cada uno de nosotros hemos sido creados por Él con amor, elegidos para ser traídos a la vida con una misión única y específica. Y es porque Él nos necesita. Dios es espíritu, pero necesita de labios, necesita de corazones, necesita de brazos, necesita de piernas, necesita de oídos que puedan escuchar a las otras personas, de labios que puedan llevarle una palabra de aliento, de un corazón que lo sea, que pueda amarlos. Necesita de los seres humanos, Dios siendo Dios. La humildad de Dios es tan grande que siendo Dios necesita del hombre. ¿Cómo? Así como somos imperfectos, impuros, como sea. Porque después nos sentiríamos como dioses de repente, ¿no? Y nos convertiríamos en unos vanidosos espirituales, que eso es lo peor que puede haber. Pero bueno, amigos, después de esta introducción que ha sido demasiado larga, pero que la quería compartir porque no me la podía guardar en el corazón. Y eso es lo que pasa, que cuando uno tiene una experiencia de Dios en el corazón, no, lo único que quiere es comunicarla, sacarla, la alegría esta que participa en todos. Anoche mismo, cuando venía el Cristo y yo estaba en lenguas, y yo le iba pidiendo al Señor que haga un Pentecostés, que decir, que toque, que transforme, que encienda el fuego en los corazones de las personas que estábamos en la comunidad, y que desde ahí trascienda a todas las personas que están en nuestros corazones, por vínculo de sangre, por vínculo de cariño, de amistad, de cercanía, a todas las personas, inclusive aquellas que no nos quieren, aquellas que son inclusive, que pueden resultar ser inclusive hasta nuestros enemigos, porque solamente el amor puede transformar al mundo. No hay otro camino. No intentemos, no tratemos de ser imaginativos ni creativos, repitiendo fórmulas de otros que ya fracasaron, cambiándole de nombre y de maquillaje. Solamente, solo el amor es. Sin Dios no somos nada. Perdónenme, amigos, por este momento que tenía que soltarlo. Joe.
César. Bueno, realmente, qué impresionante, que esas vivencias que te da, que has recibido anoche en esta misa, después de ese desánimo en que tenías, y entrar, escuchar la ceremonia, escuchar la misa, y que empiezas a vivir la vivencia del Espíritu Santo, y ese desánimo se convierte en un ánimo, y te da una animosidad y una vivencia interior que le exteriorizas por los dones que el Señor te da de poder hablar en lenguas, que es en realidad una gracia divina que no todos la tenemos.
Es, sí. ¿Sabes qué cosa? Yo, es cuestión de ceder nomás. Lo que pasa es que a veces, ¿sabes qué cosa es? Somos demasiado, ¿no?, formales y todo, y de repente estoy diciendo tonterías. Empieza...
No, o sea, te entiendo.
Uno,
o sea,
empieza.
Sí, podría ser. Empieza
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y de repente te da. Y de repente te, sí, das. Es el acto de.
Claro. Y bueno, te decía. No, esta no misa es de ayer, y es esta alegría con que has terminado y que has tratado de transmitir, has transmitido a todas las personas que estaban a tu alrededor, y después a los que no estaban contigo, además, para que les llegue esa alegría, esa vida, esa vida, ¿no? Es maravilloso. Escucharte me llena de alegría y me emociona ver cómo va llegando, porque ya el Espíritu, como te dice, siempre está. Ahora hay una fecha en que se le recibe y se le conmemora, etcétera, pero está perennemente durante todo el tiempo.
Claro, porque hay también, pues, todo un camino que se ha venido siguiendo, ¿no? Esto, el Espíritu Santo, es fruto de, ¿no?, todo un caminar que empezó el día del miércoles de ceniza.
Así es.
No,
así
es tampoco una cuestión que está ahí, que se da como un cajero automático que uno más mete, ¿no?, y sí, saca lo que... Pero es un proceso que hay que vivirlo, por eso siempre hay que vivirlo desde el inicio.
Sí, Así es.
Pero acuérdense que Dios a todos paga por igual. O sea, que al que llegó el último, que llegó un día antes, al que llegó un día antes, al que no tuvo esa preparación, al que no empezó y todo esto, acuérdate, Él viene a buscar obreros y empieza a pagarle a los últimos serán los primeros. O sea, que en Dios, ¿sabes qué cosa es? Si yo, ¿no? Si realmente no tenemos, es decir, no nos abrimos, ya es por cosa nuestra, ya es por tosudez, por tontera, ya por...
Sí, perfectamente te entiendo. Y pensaba mientras te escuchaba, ¿no? En la maravilla del Señor, de la misericordia del Señor, que dependemos inclusive de mover una pestaña. Tú me dirás, oye, este se ha ido por las ramas. Yo te dije la vez pasada, César, discúlpame, pero a veces hablo como el árbol y regreso a la raíz, pero voy a esto, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que somos un milagro de Dios. Darnos cuenta que somos un milagro de Dios, en determinado momento vamos a tener que despertar. Y los que algunos amigos, oyentes, que me escuchan lo que les digo, trato de transmitir lo que siento, somos realmente pura gracia divina de estar vivos acá, de que se nos mueva una pestaña, de poder mover un dedo, hay que dar gracias a Dios, de poder subir el escalón de una escalera, todo es gracia divina. Y yendo más atrás, dentro de lo que le escuchaba a César hace un momento, qué bendición. Dios perfecto, la creación de la mujer, tenía que ser porque en su vientre venía el Salvador. Tenía que existir la mujer. Realmente, cuando veo a la Virgen María, hoy entiendo, comprendo la sabiduría de nuestro Padre Creador, al haber hecho este binomio, por así decir, hombre-mujer, porque tenía que venir el Salvador, tenía que venir y estar la mujer presente. Lo cual, con esto, al nacer nuestro Señor del vientre de una mujer, Dios mío, la Virgen María siempre nos acompaña y está con nosotros. Y a todas las mujeres que nos escuchan, que me escuchan, darse cuenta que son algo especial, una creación especial, son realmente especiales, porque por el vientre de este género que nuestro Señor Padre creó, pudo venir el Salvador. Discúlpeme, me iba por las ramas, no sé, estoy volado.
Pero además, ¿sabes qué cosa? No solamente fue un instrumento a través del cual, ¿no? Dios mismo vino a la vida. Oye, tuvo que venir por el vientre de una, por el sí de una mujer.
Así, ¿no?
Pero te cuento un detalle adicional, fíjate, que tiene que ver esta cuestión de este desánimo y toda esta situación. Después caí en cuenta, el padre se acerca a hablarle a una persona y le dice, ¿usted cómo se llama? Entonces, a una persona que había venido por primera vez, y entonces que dice, usted, se acerca el padre y le dice, ¿usted cómo se llama? Entonces le dice, yo me llamo Germán, padre. Entonces le dice, ¿usted sabe que hoy es el día de San Germán? Ah, no sabía. Pero mire, cómo el padre sabía por dónde iba la cosa, ¿no? Pero además el padre estaba parado, ¿no? En línea recta hacia mí, ¿no? Y entonces, cuando le empieza a hablar a esta persona sobre San Germán, yo sabía que ahí venía un mensaje para mí. Esas cosas que tú has estado acá, y tú sabes que de repente está mirando hacia otra idea, pero tú sabes que el mensaje es para ti.
Sí, claro.
Uno sabe cuando es para uno.
Claro.
Hay 500 personas y la persona a la que va dirigida es la única que recibe el mensaje.
Así es.
No, porque es Dios quien lo va haciendo. El Padre no es más que un instrumento, un canal que se deja simplemente que Él dice lo que Dios pone en sus labios. No es alguien que viene con un programa, con un formato establecido, que ya viene con la misa hecha,
así
no
es.
Prefabricada,
así es.
Que ya la sacan únicamente. Pues, no es eso, sino es un dejar obrar al Espíritu de Dios y un dejar comunicar al Espíritu de Dios. Y mira, cuando empieza a hablar de San Germán, le hablaba al hombre de San Germán y le dice, ¿sabe usted? Le dice que San Germán no iba a nacer porque quisieron hacer abortar a su madre, pero Dios quiso que nazca. Porque tenía, y él en ese momento estaba parado exactamente en mi misma línea y le hablaba a él, pero miraba hacia donde yo estaba. ¿qué es mi vida? Yo no iba a nacer, inclusive se intentó el aborto, ya era muy tarde, yo ya estaba agarrado y todo esto, ¿no? Entonces, en ese momento, no sé cómo, pum, sin hacer números siquiera para atrás, me di cuenta de que el mes de mayo es el mes en el que me concibieron, fue el mes de la metida de pata. Entonces fue el mes en que empezó para mi madre la tragedia del ocultar, del no saber y todo. O sea que desde ahí empecé a vivir esas vivencias de mi madre, que al final es ahí la razón también por la cual durante el mes de, estos días del mes de mayo, ¿no? mi enfriamiento con la Virgen y mi distanciamiento y que pasaba y que la miraba. Y es más, le dije, no me miras, ¿ah? Porque tú sabes que esta Virgen te paras frente a ella y te mira. Sí, pero sabes cosas, ahora cada vez que me paraba frente a ella miraba para otro lado, te haces la desentendida, le dije ahora, porque sabes que estoy así. ¿Ah? No, yo entro en una relación con ella, no, que puede parecer inclusive hasta de disputa, pero que es de niño, es que me siento niño, ¿no? Pero mira la relación, Joe, mi desgano con la Virgen todos estos días, ¿no? Que no me preocupa, me dice María, todo, María, y yo María, ¿no? Como decía el padre, ¿no? Si has tenido una buena relación, canta, si quien te crió fue tu abuela o fue tu tía, canta María, tú eres mi nona, o María, tú eres mi tía, porque si dices María, tú eres mi madre, no te voy a decir nada, porque los recuerdos que tú tienes con respecto a madre no son buenos. De repente, claro. Y entonces no vas a poder aceptar a María como madre,
por supuesto.
No, pero mira cómo todo tiene relación lo de San Germán. Entonces yo dije, de repente el padre está metiéndose un camelo por ahí, dije yo, y está inventándose una historia de San Germán. Cuando llegué a mi casa me metí a internet, vi San Germán y efectivamente era la misma historia, ¿no? Pero cómo es que va, le habla un Germán, ¿no? Y desde ese Germán se aprovecha para decirme a mí dónde estaba la razón esta de mi desgano con la Virgen y todo esto, ¿no? ¿No? Y cómo habían cosas que sanar, y es por eso que después, pero no te dice, no, no es el punto que lleguen que dice, ahí hay cosas por sanar, no, porque no estamos en esos tiempos, vamos a la sanación, y ahí vino la oración, para que el Señor rompa todo aquello que nosotros traigamos, todo vínculo, todo nexo, todo hilo con el que estemos atados a nuestros anteriores, sean hilos de ADN, que compliquen, ¿no?, cuestiones orgánicas, sentimientos, o sean hilos también espirituales, de sentimientos, de memoria, de recuerdos, de tristezas, de situaciones, de conflictos, de pecados, inclusive. Es que cuando Dios viene, viene a hacerlo todo nuevo. Y esto, Joe, basta con saber lo que es mi vida, lo que era mi vida antes de Jesús, mi vida a partir de Jesús, ¿no? Entonces, como para mí me resulta difícil, Joe, no creer en esto.
Claro.
Y no creer que Dios lo puede hacer todo nuevo, porque si lo hizo conmigo. Cuando mi vida, cuando salí a matarme porque mi vida no daba para más, en ese instante, ese mismo día, en el día más oscuro de mi vida, día de la Epifanía, imagínate, de la manifestación de la luz, el día que pudieron ver, en la noche más oscura que podemos tener, en ese día resplandeció mejor, y ahí fue que vieron recién la estrella que conducía hacia el lugar donde nació el Salvador, y ahí pude ver mi estrella, esa estrella que me llevó a la salvación, que es Jesús. No, ¿qué es el Jesús? ¿Qué Jesús? ¿El de 2000 años? Sí, pero no es ese Jesús. Es el Jesús vivo que está en ti.
Sí, ahora te digo una cosa, César. Con esto que me comentas, ¿no? En esta época en que estamos con tanta modernidad, con tanta perfección, en todo lo que se hace hay una perfección. En toda la tecnología está totalmente invadiendo todas nuestras vidas. Está invadida, yo diría invadida. No, no está invitada, está invadiendo.
Así es.
Nuestras vivencias. Y es tan perfecta que creer y pensar, decir, un Dios que lo puede todo, hoy día podría ser, es más difícil. O sea, pero sí, efectivamente, hay un Dios que lo puede todo. Todo, es más que esta perfección tecnológica y es más que todo. Pero hay personas, un grupo de personas que... Digamos, no te voy a decir que no tienen la gracia. Hay que saber llegarles y decirles, ¿sabes qué? Esta perfección, esta tecnología, esto también, ok, es una perfección. Pero Dios está por encima de todo esto. Es mucho más que eso. Entonces, cortar esto porque viene el tema, me vuelvo agnóstico, me vuelvo ateo porque creo en toda esta perfección. Por ende, con tanto esto, no creo en Dios porque no puedo haber hecho esto o lo otro, ¿no? Entonces ahí viene. Y... Viene de mi debilidad, nace mi fuerza.
Claro.
Y es en Jesús,
claro.
Es en Cristo.
Claro.
Y es tener que tocar fondo en un momento dado en nuestras vidas para que inclusive habiendo tenido vivencias en la perfección en la cual estaba hablando, tocar fondo es de mi debilidad, nace mi fuerza. Y en ese momento despierta Cristo, y en ese momento despierta Jesús, y en ese momento nos convertimos en creyentes. En ese momento empezamos a nacer de nuevo y a ver con otros ojos la vida, a las personas, nuestras vivencias. Esos ojos críticos de juzgar y decir no, porque si no llega a tal etapa o tal cual otra es un mediocre. Lo he escuchado muchas veces, con mucha pena. Y de personas mayores, con una adultez de 80, 70 y tantos años, que la adultez y la edad no significa que tenga un crecimiento interior, porque puede haber un joven de 17 años que
sabio.
tiene un sabio. O sea, sencillamente tiene una madurez. Entonces, el juzgar bajo esos parámetros, ¿no? Mediocre por esto o el otro, porque no llega a tal o cual etapa, en campos económicos, en los cuales lamentablemente, pero es una realidad, se mide hoy día la vida, creo que hay que a veces, no es desearle a nadie que toque fondo, porque no tiene por qué necesariamente
yo
tocarse
diría,
fondo,
yo diría,
no sé.
Sí, pero yo diría, no que sí. Sí. A mí me pasó una vez esas cosas, vino acá el papá de una polémica entrevistadora de televisión internacional, y vino pues con sus hijas y su hijo, y entonces el hijo tenía problema de drogas.
Ya,
difícil. ¿No? Y esas cosas uno las nota, las percibe inmediatamente, ¿no? Y entonces y el padre nos hizo subir al Cristo a las personas que habíamos en una jornada, éramos muy pocos, y el padre dice, don César, me dice, ¿usted sabe de drogas? Algo, padre, le dije. No, algo como que estuve más de 25 años consumiendo drogas todos los días, ¿no? Y se sale de eso, no me cabe la más mínima duda, padre, le digo, ¿no? Y entonces me dice, ¿y qué habría que hacer? Dice, ¿qué cosa le podría, qué haría usted si tuviera un hijo que está en ese problema? Me dice, ¿no? Y para que salga del asunto. Entonces, ¿sabes qué cosa? Nunca lo había mencionado yo. Pero me salió así que brotó, ¡boom!, salió. O sea que pusieron las palabras en mis labios. Entonces le dije, dejarlo tocar fondo. Porque yo siempre he visualizado la vida, ¿no?, como una constante lucha en un palo encebado, sí, utilizando todas nuestras energías,
sí, te comprendo,
¿no?, por tratar de evitar la caída por temor al fondo. Pero ¿sabes cuál es la gran ventaja? Que cuando se cae al fondo, ¿no?, tu actitud es otra. Ya no es tratar de evitar la caída, sino cómo hago para salir de acá. Con la ventaja que tienes una base desde la cual te puedes dar impulso para saltar, y que es el haberle perdido el miedo al fondo.
Ajá.
Tocar fondo. ¿Sabes qué? Es dolorosísimo. Es dolorosísimo, ¿no? Para nosotros, desde nuestra mentalidad sentimentalista y todo esto, emotiva, es muy doloroso eso. Yo estoy viviéndolo en este momento con mi hija, con la última, con la pequeñita, que ya tiene 22 años, pero uno la sigue viendo como pequeñita. Estoy viviendo una situación en la cual, ¿no?, yo sé que no debo actuar, ¿no?, porque estaría, ¿no?, haciendo la del monito, la de mi cuento del monito, que ya sabes que quiere salvar al pececito y lo saca del agua para salvarlo, para que no se ahogue. No, y entonces y es dolorosísimo, es fuerte, no tienes idea lo fuerte que golpea, pero yo me pongo a pensar en Dios con su hijo, ¿no?, permitiendo que pase por la cruz. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios no se quedó en este tránsito pasajero, sino que realmente porque Dios actúa en base a la trascendencia. Lo que pasa es que nosotros tomamos este pequeño espacio de tiempo que Dios nos regala, ¿no?, lo tomamos como si fuera esto la vida, pero esto no, esta no es una estación de llegada, esta es una estación de partida. Dios nos regala todo este tiempo para prepararnos para la trascendencia. ¿Qué cosa es 70, 80, 90 años frente a la eternidad? Si sabemos que para Dios un día es como 1000 años, ¿cuántos minutos son una vida de un ser humano? ¿Cuántos minutos es la vida de una mosca en relación a la nuestra? Una mosca que tiene más que horas de vida. Entonces entramos en esa situación, trascendencia, nos espera la eternidad. Y el Señor nos dijo, si el grano de trigo no cae y muere, morir, a morir, sí. ¿Morir a qué? Morir a lo que no somos, Joe. Morir a lo que nos han hecho creer que somos, morir a todo ese programa, ¿no? Que nos han metido acá, que con el que ya venimos formateados de origen. Pecador me concibió mi madre, dijo Jesús. Pero ¿cómo dices esto? Para molestarse. No, ¿cómo dices esto? ¿Qué cosa? ¿Qué me culpas a mí? Pecador me concibió, porque desde traemos pues los pecados de nuestras generaciones. No, pero entonces, ¿sabes qué cosa es morir? Porque en este morir es cuando se da vida. En este morir a lo que tú no eres, en este entregarte a Dios. Él ya murió, Él no quiere ni holocaustos ni sacrificios. Pero quiere decir que muramos a todo aquello que nos causa, que nos recorta la vida, que no nos permite comportarnos como hijos de Dios, ¿no? Por esta vida que hemos cambiado por un plato de lentejas. Porque lo mejor que te pueda dar el mundo, yo, no es más que un plato de lentejas frente a lo que significa ser hijo de Dios. Pero sin embargo, a veces preferimos las lentejas, los honores, las glorias, es decir, el tener, el poseer. Nada de eso te vas a llevar. Y cuando se quede va a ser conflicto, al contrario, va a ser la desunión de tus hijos y la ruptura de la familia. Joe, eso es historia, eso es, no estamos hablando de cosas que... Eso es lo más común. Te mueres tú, ¿no? Y ahí viene un asunto. Me recuerdo de que en una oportunidad, el padre, cuando en la época en que salía a visitar enfermos, en la época en que salía a visitar enfermos, iba a ver a una persona que un hombre de una gran posición, presidente de la empresa más grande del Perú y todo esto, ¿no? Y el padre iba a ayudarlo. Y el padre después comentó sin decir, porque nadie sabía dónde había ido. Yo supe, ¿no? Por una cuestión de tres bandas, de billar, ¿no? Porque alguien, ¿no? Que fue la persona que lo vino a buscar, después me contó a dónde lo había llevado. O sea que fue por esa cuestión. No fue porque el padre en ningún momento no transmite nada de eso, ¿no? O sea que cuando transmite una experiencia, pero sin decir quiénes son los personajes. Claro. Pero yo sí. Y entonces el padre en la misa hablaba de... con tristeza, y decía, ¿no?, qué difícil resulta estar al lado de un hombre multimillonario, de un hombre rico, de un hombre con poder inclusive, y que en esos momentos en los que se cree de que no tiene, porque no aparentemente ha perdido y el sentido, que ya no está, porque no responde, porque está vegetal, sin embargo el alma está ahí, el alma lo percibe todo. El alma, es más, tiene la libertad no solamente de quedarse ahí, sino de salir y trascender. Ahí viene el hecho de que una persona que estando de repente en algún lugar del mundo, de repente agarra, recibe y siente que algo ha pasado con una determinada persona a la que él quiere, y después la llaman para decirle que esa persona murió. Entonces se vino a despedir de mí. Sí, o sea que el alma ya tiene, pues ya no tiene, pues que te digo, la cárcel del cuerpo, ¿no? Y se puede desplazar. Y no solamente eso, sino también que sabe qué cosa es lo que tú piensas, qué cosa es lo que tú sientes, lo percibe todo alrededor. Y el padre comentaba que y dijo, si hubiera habido tan solo dos personas que estuvieran ahí, en todo ese enjambre de gente que había aquí rodeando, ¿no?, que realmente estuviera sintiendo amor por la persona que estaba postrada, esa persona...
Se hubiese dado cuenta.
Se hubiese dado cuenta y se hubiese mantenido viva. Lo que pasa es que se llega a ese momento en el que te das cuenta realmente qué cosa hay en los corazones de las personas. Y te das cuenta que de repente están pensando en herencia, si dejó, si no dejó, cómo fue, que esto, que el otro, o cómo va a ser el sepelio, que están en las situaciones.
Así es,
¿no?
Así
pero
es.
¿Sabes qué cosa? Pero nadie está en acompañarlo a él. No, nadie está transmitiéndole su amor. Entonces venimos y nos vestimos de pena, nos vestimos de luto, ponemos una cara de circunstancias, cara de velorio. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Pero cómo está? ¿Cómo está nuestro vínculo? Entonces, pero esa persona sabe todo lo que está pasando, ¿no? Porque a pesar de que puede parecer las máquinas no reflejen de que hay conciencia, está la vida, y mientras está la vida está todo, ¿no? Y entonces el dolor de ese hombre al partir y saber de que no sembró amor.
Porque lo está sintiendo además el amor, sabe lo que pudo dar, y ya me estoy yendo y no lo hice, ¿no?
Claro, porque está en toda esa situación y está viendo también todo, porque ya ¿no? está viendo todo el conflicto que se viene después de intereses y de situaciones. No, es fuerte. Sí. Es fuerte, es fuerte. Y ahí viene, ¿no? Es decir, partir con ese dolor cuando, ¿sabes qué cosa? El único combustible, yo, el único combustible, ¿no? Como decía Nino Bravo, al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós, es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Buenísimo. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. ¿Sabes qué cosa? Qué manera de cantarle a la muerte. Y sabemos que hay un vínculo con el padre aquello, ¿no? Del viaje aquel, ¿no? En que el padre siempre dice, ¿no? De que cuando vio de que en la misma carretera, ¿no? Él se había quedado dormido y su ángel de la guardia le volteó el timón y se dio cuenta que lo había salvado de caer a un precipicio, ¿no? Y sin embargo, cuando se enteró de la muerte de Nino Bravo, se dio cuenta, dice él, ¿no? De que uno de los dos tenía que ser llevado. Era o uno o el otro, y el Señor escogió al otro para llevarse y a este para quedarse.
Mira.
¿No? Y es curioso, decía, pero eso dónde está en el Evangelio. Y de repente en el Evangelio te encuentras cuando el Señor dice, ¿no? Habían dos mujeres que estaban al lado del río, ¿no? Fregando la ropa, y una fue tomada y la otra fue dejada. Entonces son misterios a los que no vamos a tratar de descifrar con la razón, pero que sin embargo que sí los comento pues como anécdota, ¿no? Como una cosa hermosa, pero ahí viene, ¿no? Y nos preocupamos tanto a veces de lo que no es, nos preocupamos tanto de las lentejas. Yo, ser presidente del mejor de los bancos, ser dueño de las mejores, más exitosas empresas, ¿no? Tener honores, poderes, ser reconocido y todo lo demás, son lentejas.
Es que perdemos la perspectiva interior.
La perdemos totalmente. Interior,
y nos gana el ánimo, nos gana el ánimo, nos gana el miedo.
Y sacrificamos el ser por el parecer.
Claro, también. Y nos gana el miedo y es general. Y más aún, si ves ahora en televisión y en radio y todo esto, ¿no? Tienes que hacer esto o el otro para. Entonces, efectivamente, tienen que estar preparados para luchar por la vida. Pero sería interesante también que estar al tanto de que estas vivencias, este estar despierto interiormente, con tu preparación y con todo, podría ser un ser más completo. Y yo creo que, vamos a ser optimistas, yo creo que sí hay ahorita un crecimiento. Veo, por ejemplo, las iglesias que aparentemente nuestros hermanos evangélicos las llenan, pero creo que saber comprender nuestra iglesia con todos los regalos que viene, nuestra iglesia católica, apostólica y romana, que viene con regalos que no podemos entender y descifrar nosotros, ni tenemos la capacidad. Pero vino Francisco.
Ah.
Vino Francisco y San Francisco de Asís, el amor lo hizo todo. Y en ese momento se convierte y se multiplica.
¿Y sabes qué cosa? Esa oración de San Francisco de Asís, ¿sabes qué cosa? Yo digo, ¿cuánta mala leche o cuánto? ¿Sabes qué cosa es? ¿Qué cosa buscó? Porque he visto ahora último, ¿no? Que un sacerdote se dedicó a hacer todo un estudio y todo esto y para descifrar si realmente esa oración la había hecho San Francisco de Asís o no la había hecho San Francisco de Asís, y que decía, no, yo puedo demostrar de que esa oración no la hizo San Francisco de Asís porque este lenguaje no se usaba en el tiempo en el que San Francisco de Asís. ¿Qué perseguía? ¿Qué ganaba? ¿Se hizo sacerdote para eso?
O sea, juzgar.
¿No? ¿Pero qué ganaba con eso? Dime, ¿cuál es el fin? ¿No? ¿Qué se logra con eso? ¿Sabes qué cosa es? A mí no me importa un comino los estudios que le haya hecho. Esa oración, para mí, es un reflejo de lo que era la personalidad de Francisco. Y es más, si hay algo que realmente me tocó realmente en mis fibras más íntimas, fue precisamente Francisco con su oración.
Así es.
Pero qué curioso, ¿no? San Francisco no quería las normas.
Claro.
No quería las normas. No, él quería, ¿no? Y al final, ¿cómo le terminaron imponiendo las normas. Qué difícil es que el hombre no puede vivir, no puede ser libre. Él hablaba de la libertad del ser humano sin normas, ni esquemas, nada. Dios, dejar a Dios ser Dios.
Pero con humildad, Francisco obedece. Sí, la obediencia.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo, a mí hay un hecho muy curioso. Yo siempre pensé y decía, ¿qué falta si un Francisco en este tiempo? ¿No? Que sea capaz de venir, ¿no? Y el Señor sople y derrumbe la iglesia. No la iglesia, porque no la puede derrumbar. Claro, porque claro, la iglesia, el espíritu de la iglesia somos todos los seres humanos. No, sino la iglesia. La iglesia con su cantidad de normas, con su cantidad de ¡ay! Con su cantidad de estudios, que derrumbe. Y que, a la sencillez de Francisco, que vuelva, no a la pobreza, a la sencillez, al hermano sol, a la hermana luna, ¿no? Que vuelva a esos orígenes, ¿no? Que no es tanto pues el hecho de andar harapiento, porque no es eso. Sino el hecho de que sabes qué cosa, de que no sea eso lo que prepondere, que no sea eso lo que domine. Pero entonces yo decía, ¿qué falta hace eso? Porque de repente, recuerdo la escena de Hermano Sol, Hermana Luna, ¿no? En Hermano Sol, Hermana Luna, es hermosa la parte en la que cuando Francisco llega a hablar con el Papa y le toca el corazón, con su lenguaje sencillo, con su lenguaje limpio, con su lenguaje inocente.
Yo creo que hablaron, se juntaron y los dos hablaron el mismo idioma.
Sí, tanto así de que él se quita la capa y baja, el Papa baja. Esas gradas no deben existir nunca. Jesús estaba a ras de la gente, en el mismo nivel de la gente. No, cuando subía al monte, cualquier cosa era únicamente para que todos lo puedan ver y para que todos lo puedan escuchar. Pero esas gradas que ponen, ya fue un avance. En Vaticano II, cuando quitaron el púlpito, ¿no?, en el cual el sacerdote, claro, se ponía entre el cielo y la tierra, como un mediador entre el cielo, ¡ey, Zaqueo, bájate de tu árbol!, dijo el Señor, y eliminó el púlpito, ¿no? Pero también había otra cosa, Vaticano II, que fue maravilloso. Mira cómo son los caminos del Espíritu, que pusieron al Papa Juan XXIII, lo pusieron como un relleno. Este hombre está viejo, ya se muere, y mientras tanto lo vamos a manejar, y mientras tanto tenemos tiempo nosotros para arreglar acá, para ver, ¿no?, conseguir los votos que nos faltan para tomar el poder. Pero sin embargo, ¿cómo? Ah, o sea que va el Espíritu Santo. Y ahí te das cuenta cómo es el Espíritu Santo, que inclusive se vale hasta de esos fines y propósitos para transformarlo todo. Y cómo es que ese Papa viejo y todo hizo lo que hizo, la revolución. Y el Papa bueno, qué maravilla, lo amo a ese Papa. Sí, ¿sabes qué cosa? Mi identificación con él es total. Esa manera de bajar al llano, de ir a conversar con el jardinero, con el cocinero, de preocuparse por la gente que lo tenía que cargar, peso mucho, le tengo que, por lo menos ya, porque no, como no puedo romper con esta costumbre que tenía ganas de romperla, no, por lo menos te pago más porque soy más pesado que el otro Papa que había. Es decir, entrar en ese tipo de detalles, ¿no?, que llegan, que se preocupan pues por el ser humano.
Así es.
Que por el ser humano, por encima de todo lo otro.
Los rasgos, ¿no?, los rasgos que preponderantes, aparte del gran amor que llevan, pienso que la humildad es importantísima.
Sí, y hay un punto al que quería llegar. Vaticano II. ¿Y qué hace este hombre, viejo bonachón, ¿no?, puro amor de Dios, el Papa bueno? ¿Qué hace este hombre? ¿No? Y ahí viene el asunto. Que cada quien, en su idioma... Me acuerdo que yo cuando iba chico, ¿no?, Adeu que identifica te inventó tu medio guía, tu deo fortitud. Yo no sabía ni que era un loro que repetía, pero no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Y la misa era en latín y había que seguirle en latín y responder en latín y todo ese tipo de cosas, ¿no? Éramos, ¿qué cosa éramos ahí? Nada, pues éramos comparsa, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo este hombre? No, en su idioma. Jesús se acerca. Jesús ya, no, a cada una, a cada quien le habla en su propio idioma. Pero además otra cosa, ya no es el Jesús misterioso de espalda a la gente. Se voltea, te da la cara. Ya es la misa celebrada frente a ti, mirándonos a los ojos. No nos da la espalda. No, un Jesús que se acerca. Mira ese acercamiento tan grande. Primero que te hable en tu idioma y después que te mira a los ojos y se pone frente a ti. Y baja la vaina esa para trepar ahí, ¿no? Y se pone al nivel. Todavía hay, ¿sabes qué cosa? Todavía hay tres graditas en las iglesias que se mantienen. Que es un nivel, ¿no?, más alto.
Ya.
No, pero esas tres graditas más todo lo que es el ornamento, más todo esto, marca una distancia, una diferencia.
Debe tener su fin también.
Sí, pero el fin de Jesús era simplemente, es decir, que tú te encuentres con él de igual a igual.
Claro.
No, de igual a igual, porque Dios es eso, Dios es Dios y Dios es hombre, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué cosa es? No, dentro de nosotros está Dios, somos templos del Espíritu de Dios. Y entonces ahí viene el punto. Mira todo ese acercamiento que hubo. Como Dios, ya estamos, Vaticano II acercó a Jesús a nosotros. Nos habla en nuestro idioma y nos da la cara. Hay todavía unas pequeñas diferencias. Pero sin embargo, te das cuenta, Joe, que nosotros hemos tenido el privilegio, el regalo, la bendición de Dios, porque no hemos hecho nada para esto, no hemos hecho nada para merecerlo. En que hemos tenido a un Jesús que no solamente se queda ahí en el altar y que te habla desde ahí, de ahí no se mueve, sino que baja, estés donde estés y va a tu encuentro. Te mira a los ojos, sabe lo que hay en tu corazón y te habla de tu problema y te llama por tu nombre. ¿No te das cuenta que nosotros hemos estado viviendo acá, ¿no?, un Jesús distinto? Un Jesús, ¿no? Es que no podía ser de otra manera, porque esta es la comunidad de Jesús. Ajá. No podía ser de otra manera, porque esta es la comunidad de Jesús, sus pares entre iguales, en los cuales él viene y se puede, con los que comparte la mesa. Día a día se celebra la Eucaristía acá, a los que conoce íntimamente, a los que está formando. ¿No? ¿Para qué? Para este nuevo tiempo que se inicia, ¿no?, con el Espíritu Santo, que es para llevar, ¿no?, no tanto la palabra, sino a Dios hasta los últimos confines de la tierra. Porque ya no estamos, hermanos, la gente ya, las palabras ya se agotaron, las palabras ya no transmiten lo que las palabras tienen que decir. La palabra amor ha devenido en lo contrario. Ahora los chicos llaman, ¿no?, amor a hacer el amor, a tener sexo, ¿no? Un sexo inclusive sin compromiso de ninguna clase, un sexo únicamente carnal. A eso se llama tener sexo. Como la palabra amor, que era lo más sublime, ¿qué les puede decir a los jóvenes de hoy? ¿No? Dios es amor, ¿ah? Dios es tener sexo, un buen revolcón.
Uh-huh. Claro.
No, sí. Porque las palabras ya no, han ido perdiendo consistencia, han ido perdiendo su fuerza. Entonces ya no estamos en ese tiempo, ya no estamos en el tiempo de la palabra, ya estamos en el tiempo de la obra, porque ¿de qué me sirve ir y predicar y hablar versículo tal, capítulo tal y conocerme la Biblia de memoria si no soy capaz de ponerla por obra?
Con esto que mencionas, César, nuestros sacerdotes, nuestra iglesia formada por hombres.
Maravillosa.
Maravillosa, pero Dios mío, qué tal responsabilidad de estos hombres sacerdotes que nos acompañan, porque exigirles, pedirles o juzgarlos,
no,
que como somos hombres tanto como nosotros, es ahí, pienso yo, en este instante se me viene pedir la fortaleza del Espíritu Santo, para que la fortaleza y se imponga, venga, se sienta y fortalezca a estos sacerdotes que nos acompañan día a día, y cada uno desde su campo, nuestros hermanos misioneros que van y están en la selva del mundo entero, el África, los hermanos combonianos, y sacerdotes de otro tipo, que tienen que prepararse y tienen dos o tres carreras y son muy intelectuales. Tampoco juzgarlos, son hombres. Que el Señor, que el Espíritu Santo le dé su fortaleza y le dé la humildad para que su preparación no se le suba a la cabeza y no pierdan, digamos, el corazón que esté tierno.
Hay un solo detalle que yo lo menciono en mi libro.
Perdón, sí, que te corte, ¿no? Te hablo de este tipo de sacerdotes porque existen, sí, claro, algunas, sí, congregaciones, claro, que sí, tienen dos, tres profesiones, claro, súper preparados, sí, y los hablan de una manera en que no llega...
Las profesiones a veces se distorsionan, ¿no? Porque empieza uno, de repente,
empiezas a pensar
como médico, empiezas a pensar como abogado, a pensar como psicólogo, okay, pero ¿y dónde queda el sacerdote, no? ¿Dónde queda el sacerdote? Y hay un detalle, ¿no? Más que yo, es tan simple como eso. ¿No? No os ausentéis de Jerusalén hasta que no hayan sido revestidos con la fuerza de lo alto. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? El sacerdote, como está hecho el plan de sanación, no agarras, no sigue retiros, cursos, no de retiros espirituales, después lógica, filosofía, hermenéutica y todos los cursos que siguen, aprueban, sacan buenas notas y se gradúan, pues. Pero no es una graduación, es una ordenación. Ajá. Y a veces, ¿sabes qué cosas? Salen de ahí ya a ser sacerdotes. Pero no se espera la fuerza que viene de lo alto. Porque la fuerza que viene de lo alto no es como los cursos, que ya sigues un curso que dura 3 meses. No, tienes que esperar a que venga el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Tienes que esperar a que venga. Puede tardar un instante para cada uno, porque para cada uno, pero puede tardarte 5 años, puede tardarte 10, puede tardarte 20. Sí. Pero sin eso no salgas, porque si no vas a salir únicamente a contar historias de algo que a sí. Un profesor de historia religiosa.
Claro, pero ahora, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, solamente agregar esto, ¿no? Podíamos pensar, por ejemplo, en este momento, ¿no? En San Martín de Porras, que no fue sacerdote.
No, Santa Rosa
fue,
tampoco.
Fue un
legado.
Un legado.
Un legado.
Que se encargaba de barrer el convento.
Sí.
Y de alimentar, porque ¿sí? se llenó de amor y vino, ¿sí? está el Espíritu Santo en él, estaba ¿sí? el Señor en él.
Sí.
Y salir y alimentar por la puerta falsa que ¿sí? da Lima al río Rímac.
Ninguna profesión, ningún título.
Ningún título, no había nada, pero estaba lleno de amor. Ah. ¿Y cuántas experiencias y vivencias y milagros ha hecho?
¿Sabes qué es lo que pasa? Estaba vacío de él. Había espacio para Dios.
Exactamente.
Pero a veces cuando nos llenamos de profesiones y todo, nos llenamos, ¿no? Y no hay espacio para Dios.
Así es. Tú sabes que me voy a salirme del tema, ¿no? Pero tiene relación, ¿ya? Hablaba de San Martín de Porras. Y San Martín de Porras, en nuestra familia, tiene una presencia, diría yo, importante, que yo no la logro entender.
No hay país al que haya llegado yo y en el que no haya entrado de repente a una iglesia y me encuentre con una imagen de San Martín. Es impresionante.
Sí. Y por ejemplo, te voy a contar dos detalles, ¿no? Dos detalles, porque tengo varios de San Martín de Porras. Mi abuelita, la madre de mi papá, era inglesa, no era de acá. Y no hablaba, pues hablaba el inglés, más el castellano masticado, ¿no? Pero ella, cuando llegó al Perú, ahí pienso también que hubo un trauma, puede ser, cuando llega allá acá, le da a los 29 años reumatismo deformante. Y queda paralizada en la cama a los 29 años, postrada en cama, mi abuelo era marino de guerra, y se quedó ahí. Yo la conocí cuando mi abuela tenía murió en 79, y era un niño, y iba y la veía así con sus deditos totalmente doblados, ¿no? Y de repente, hoy día pienso yo, a esta edad, decir, caramba, mi abuela de los 29 hasta los 79, echada en cama, debe haber sido una santa. ¿Pero qué pasó? Me lo contaba mi mamá, y el Martín chiquito que está en la casa, que lo tiene mi hermana, sucedió lo siguiente, ¿no? Llega, mi mamá era una hija de españoles y creyente, pues, te diré un poco más, Torquemada, ¿no?
Ah.
Así, de ese templo, ah, ¿no? Y española. Y bueno, total, llegué un día a la casa y siempre trataba de evangelizarla porque mi abuela le hablaba a los protestantes, entonces mi mamá le explicaba a Enrique VIII, etcétera, etcétera. Y llegué un día... Ella dormía, se tuvo que acondicionar la casa, en la sala se convirtió en un dormitorio, vivíamos en la punta, en un dormitorio, mi abuelo dormía en el comedor, en el primer piso, y los altos que eran en los dormitorios estaban vacíos, porque vivían ellos dos. Y de repente llega mi mamá a visitarla, porque íbamos todos los días a ver a mi abuelita, y dice, Adela, ¿no? en su masticado idioma, ¿no? Anoche se ha sentado en la cama... Acá ella no podía mover las piernas, tenía tullidas. Uh-huh. Un señor negro, con un manto blanco con negro. Oye, ¿qué me estás hablando? Le dice abuelita, mamá, le decía, ¿qué me estás hablando? Sí, le dice, ha estado acá, me ha tocado la rodilla, ha puesto su mano y me ha dicho, no te preocupes, todo está bien, yo te cuido. Y mi abuelita no tenía idea, nunca en su vida había visto a San Martín de Porras en una imagen, porque ella era protestante.
Ah.
Entonces mi mamá llega con una imagen y le dice, dime, ¿es este el señor? Él ha estado antenoche acá.
Ajá.
Y bueno, se presentó Martín. Mirá, pueden creer o no creer, pero te estoy contando lo que ha pasado en mi familia, fue eso. Otra de las noches, ya ese Martincito estuvo puesto al costado de la cama de mi abuela y siempre le dejaban una velita encendida, ¿no? Entonces había un espejo frente a que ella miraba la cama.
Para ver a San Martín
y ver a mi abuelo que dormía en el comedor. Ajá. Entonces, un poco que se comunicaban así, ¿no?
Porque a través de los espejos.
No tenía pierna, mi abuelo le cortaron la pierna por una gangrena y era inválido.
Hay mucho por sanar allá.
Sí, entonces, total. José, se llamaba como yo. José. Entonces, sí. Se está incendiando. ¿Qué se está incendiando? Entonces José mira por el espejo y se incendiaba. La vela del Martín estaba que llegaba hasta el techo. Pero ninguno de los dos se podía levantar.
Caricho.
Hasta que se han quedado casi al amanecer y la vela se desinfla y queda en la vela chiquita. Era la vela que estaba puesta en Martín. Entonces mi abuela, a partir de ese momento, se convierte a católica. A católica, mamá ya la hablaba, y la entierran con el hábito de San Martín de Porras, ¿no? Y fue esa experiencia linda que pasó en la familia. A partir de ahí, ese Martín siempre nos acompañó en la casa, ¿no? El Martín de mi abuelita. Yo particularmente, ya mi abuela murió mi abuelo José, tuvimos una experiencia. Yo acá en comunidad, ¿eh? Y estaba por ver una etapa de...
¡Ay, el Martín grande que tienes en tu casa, que es el que viene a visitarnos acá para la fecha de San Martín!
Sí, entonces mira, ¿qué pasa? ¿Ah? Yo estaba acá en misa, estaba realmente en una oración fuerte, intentando hacer una oración fuerte, porque es tan difícil, ¿sabes? Enganchar, entrar, ¿no? Y el padre Roberto voltea y me dice, ¡con la intercesión de San Martín! Y entrábamos a noviembre. Yo digo, lo volteo, lo miro al padre, digo, entonces en San Martín, no sé, no entiendo, yo un poco ignorante en fechas y en esto, ¿no? Era nuevo, pero tenía yo que hacer un negocio, disculpe que hable el yo, porque me molesta hablar de mí, ¿ya? Pero estoy contando una experiencia, ¿no? Y tenía que hacer un negocio y comprar un terreno. Era una fábrica abandonada que la ponían en venta y no la quería vender finalmente la señora, porque había intervenido una abogada que quería una comisión y X. Oye, ¿qué sucede? Me fui a hablar pues con la abogada. O sea, antes, perdón, estaba el señor, el dueño del terreno, que vivía al costado de la casa de mi hermano, estaba con cáncer, ¿no? Una cáncer de la próstata. Y yo llevé la estampita que el padre Roberto le había dado a mi hijo Omar, que lo comenté la vez pasada, la Dama Blanca de la Paz. Uh-huh. Lo visité al señor, que estaba enfermo, ya últimos días quizás, y le entregué esta estampita, ¿no? Y me dijo, nada, sí, ¿qué es usted, señor? Ya habíamos tenido una conversación antes que caiga grave para comprar el terreno. Bueno, quedó esto, murió el señor, y se paralizó pues, las operaciones, obviamente por las circunstancias de compra, ¿no? ¿Y qué sucede? Cuando voy a hablar con la señora, me dice, no, ¿sabe qué? Tiene que hablar directamente con la abogada. Hablo con la abogada y la abogada me dice, no, ¿sabe qué? El terreno cuesta el doble. O sea, él puso un precio pues exorbitante, ¿no? Pero yo llegué a la casa de la abogada y me había metido una estampita a mi saco, la Dama Blanca de la Paz, la Virgen.
Y entré, mi
tarjeta de presentación. Pero me fui con toda y entré a la casa Bueno, soy muy observador, a veces soy un poco despistado, pero trato de agarrar las pistas. Y veo todo esto, la casa, no había ni una imagen, ni un crucifijo, todas colgadas de cosas chinas y el feng shui por acá y esto, ¿no? Miré y nada, entonces la señora me dice, mire, el señor Salas, esta operación va así y si usted me da a mí tanto, vamos adelante. Entonces le dije, mire señora, necesitamos comprar el terreno, pero... Si lamentablemente no vamos a poder comprarlo, no lo compraremos, ¿no? Porque no llegamos a esa cantidad. Bueno, ¿qué sucedió? Le digo, señora, doctora, me retiro. Le dejo esta estampa a usted. ¿Por qué me la da? Se asustó, ¿no? Pensando, no, le dejo esta estampa a usted para que la acompañe. Es una virgen. Y me retiré. Al día siguiente... Mira César, lo que te cuento son cosas pues inexplicables que solamente las puedo manejar con la providencia y algún tipo de explicación que dentro de la perfección de la que hablábamos hace un momento no va. Uh-huh. suena el teléfono a las 6:30 de la mañana de la casa y llama a esta señora, la propietaria del terreno, la viuda. Dice, mira, señor Salas, dice, vamos a, queremos hacer el negocio con usted. Anoche he soñado con mi esposo, el esposo estaba muerto, y usted estaba vestido de blanco. Y yo en ese entonces servía en el altar. Y me he dicho que haga el negocio con usted. Y bueno, así que por estas cosas extrañas, así que le dije, señora, bueno, muy bien, era muy temprano, voy al mediodía, ¿a qué hora la acomoda usted? Para ir viendo los pormenores del asunto. La abogada no tiene nada que ver en esto. Y llegamos a un precio, a un justiprecio, ¿no? Se cerró el negocio. Bueno, hasta luego, mucho gusto, muchas gracias. No entendí cómo se dieron las cosas. César, ¿qué crees? Entro a la fábrica, que quedaba en la avenida Angamo, frente a Cedapal, donde vive un grifo.
Sí, me acuerdo.
Y en el tercer piso había un San Martín, que es el San Martín que viene acá en la comunidad. Estaba el San Martín de Porras arriba.
Ahí en ese sitio donde hay un tipo que se para vestido de soldado. Acostado.
Entonces empiezan a demoler, tenía que demoler, y me dicen, señor, me dice,
que un tipo estuviste en esa oficina con el tipo ese, ¿no? Sí, medio trotadito.
Sí, entonces me dice, ¿qué hacemos con el Martín? Le dije, el Martín me lo llevo yo, llévelo a mi carro, llévelo. Y llegó ese Martín a la casa así con esa anécdota, que entonces ahí veo, el padre dice, con la intención de San Martín, y se da esta coyuntura, y me venden el terreno y encuentro un Martín que yo no sabía que estaba en el tercer piso.
Oye, ahora que necesito terreno para la casa taller y que necesito terreno para el jato Tahuantinsuyo, San Martín, ¿no? Oye, voy a tener que ir a tu casa ahí para...
De verdad, en serio, ahí está.
Ahí está.
Y esa fue una experiencia que tuvimos. Ajá. Y otra muy, muy reciente, porque ha muerto mi suegra, la cual yo quería mucho, la quiero mucho todavía. Mi suegra, pusimos el Martín en el dormitorio, y era de un cáncer. Y estaba el Martín frente a ella, ¿no? Y conforme avanzaba la enfermedad, van entrando en un estado medio entre un sopor y un despertar, ¿no? Y ella le comentaba a Tachi, ¿no? A mi esposa, el Martín, ¿no? Me habla en las noches y se acerca a conversar conmigo. Entonces, toda la familia, oye, ¿qué cosa está pasando acá?
No hay un ventrículo con tu familia, ¿no?
No. Y mi suegra, hasta antes de morir, siempre dijo que Martín, le hablaba y se le acercaba y le decía que esté tranquila. Me acordé, entonces yo no mencioné a nadie de la familia, lo que había pasado en mi familia, con mi abuela. ¿No?
Que le tocó la rodilla.
Sí, y fue así. Y bueno, ahí quedó el Martín, mi suegra murió. Antes de morir, tuvimos la gran suerte, la gran bendición, que Tachi no sé cómo logra que vaya el padre Jaime.
Claro. Tirolés es el
padre Jaime, no me acuerdo el apellido.
Pero el padre Tirolés.
Sí, entonces
El que saca patadas a los demonios.
Exacto, ella estaba, mi suegra, una semana en sopor, coma. César, ¿qué cosa crees que sucede? El padre Jaime pisa el umbral del dormitorio de mi suegra y abre los ojos. Se lo queda mirando. El padre Jaime se ha acercado, los hemos dejado solos, le he dado la bendición. Ahí después hemos entrado y estaba con los ojos cerrados. Y murió una paz maravillosa.
Se durmió.
Para despertar, ¿no? Sí. Esa fue experiencia que te he contado, esas dos experiencias. Y esta es reciente, porque han sido 2 años de la muerte de mi suegra. Ya recién he sacado del dormitorio de mi suegro, el Martín, que le pedí permiso.
Que lo he visto, que lo tienes en tu oficina.
Lo tengo en la oficina. Y lo tengo con gran cariño.
Ese es el Martín que nos visita, pues, acá para la fecha,
sí,
de Martín,
he sido,
¿no?
Bastante ingrato porque lo he recogido tarde. Muchas personas quizás que visitan la oficina dirán, oh, este es un cucufato, este es tal o cual, pero ¿sabes qué?
Que piensen lo que quieran.
No importa, o sea, ahí estoy y estoy con esta vivencia que es real, ¿no?
Joe, ha sido un regalo del Espíritu Santo el que no entremos en el tema que teníamos pendiente, porque eso nos obliga a un nuevo programa.
Bueno,
¿no? Amigos, como ven, ¿no? El detalle final de Joe, un hombre de una fe tan simple, tan sencilla, pero tan viva, ¿no? Y además con resultados, ¿no? Porque le funciona. de función, así que ese San Martín va a tener que verme. La cuestión está de los terrenos aquí. Desde ahora te digo, San Martincito, no necesitamos un terreno grande de unas 30, 40 hectáreas en el Cusco. Y mira que eso es duro, ¿eh? Porque sí, la reforma agraria lo redujo a 10 a todos. Y necesitamos el otro terreno para desarrollar la casa taller. Tú ya sabes de qué se trata. Así que es tu misión. Amigos de Pax, muchísimas gracias por este día, ¿no? Pentecostés. Pentecostés, buena Pascua de Pentecostés, que no es solamente un día, ¿no? Es toda la semana, acuérdense de que es la octava. Son 8 días que vamos a tener de Pentecostés, que empiezan mañana en la noche. 8 días que tenemos para, ¿no?, para podernos poner en la presencia del Espíritu de Dios, para que nos llene y nos enriquezca y nos renueve y haga de nosotros seres nuevos. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Yoé.
César, y despedirme de todos nuestros amables oyentes, decirles que tengan un lindo fin de semana, que este fin de semana reciban el Pentecostés, el Espíritu Santo, con todo el amor, con toda la esperanza, y no hay que temer a nada, no hay que tener temor, estamos con Dios, y con una fe fuerte, todo se puede.
¿Y sabes qué cosa? A veces, a mí no me gusta... hablar mucho, ponerle un tamaño, ¿no?, sí, a la fe, porque a veces decimos que tenemos que tener una fe muy grande o una fe fuerte. Entonces las personas aquí dicen, ¿no?,
sí, sí,
¿cuándo tendré la fuerza, ¿no?, del tamaño necesario para pedir y recibir?
Diría confianza.
¿No? Claro, entonces hay cosas, no, pero además diría, ¿no?, ¿y cuándo tendré la fe del tamaño necesario para poder ir al milagro? Y Jesús, ¿qué nos dijo? Si tuvieras una fe del tamaño de una semillita de mostaza, que es ínfima, pequeñita, insignificante, la más chiquita de todas, le dirías a este monte, quítate y arrójate al mar.
Sí, 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 sí.
Entonces, ¿sabes qué cosa es? No necesitamos una fe. Necesitamos una fe, no importa que sea pequeña, porque no depende de nuestro tamaño de fe, sino depende de la gracia y el amor de Dios, que así necesita es, solamente de una fe pequeñita.
Así es, y que el Señor nos acompañe con confianza y dejarnos guiar por Él. No tener temor, porque hay mucho temor.
Bueno, el próximo programa yo va a ser ya a la luz del Espíritu Santo, porque
bien,
no será lunes, martes, ya nos pondremos de acuerdo, ¿no? Y qué bueno que haya quedado el tema que queríamos tratar guardado, porque eso quiere decir que el Señor te quiere nuevamente acá.
Bien, César, ¿ya? Muchas gracias.
Amigos, hasta el momento en que el Señor lo permita. Gracias.
Uy, ya salió el programa que hemos hablado, pero César se va saliendo y está, y ahí, y te digo una cosa, que ha hablado de lo que yo no pensaba que iba a hablar, o sea, la verdad, ¿sabes qué? Es que te empieza a mover.